104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
RadioMalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los pueblos marítimos, emitiendo desde el barrio del Cabañal y, por supuesto, desde la ciudad de Valencia. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que ha elegido esta emisora para estar escuchando ahora mismo este programa allí en reposición, y para eso se habrá ido también casi como nosotros hasta el final del día, el 104.4 de la frecuencia modulada, y no andará muy lejos de la ciudad de Valencia. Y como siempre, saludos muy especiales hacia el sur. Si tienes la suerte de andar cerca o incluso hasta en la ciudad de Granada y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que intentamos darle contenido. Hoy vamos a hacer un viaje, nos vamos al otro lado del Atlántico, en concreto a México, y nos vamos a ir de la mano de Carlos Soledad y Remedios Justice, de la Asamblea de Solidaridad con México, y también nos va a echar más que un cable nuestro compañero de aquí de esta radio, Soria, a veces cuando presenta su libro Caminar la Noche, 40 voces del activismo internacional, se llama Eleuterio Gabón. Bien, y a él vamos a pasar la misión de que comande esta nave que nos va a llevar hasta México. Para empezar, yo creo que me he dejado cosas que contar de Remedios. Aparte de estar en la Asamblea de Solidaridad con México, aquí en el País Valenciano, hace otras cosas por México, ¿no?, que nos querías contar.
Como comentabas, estoy trabajando con la Asamblea de Solidaridad con México. Yo soy adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Me he adherido desde el 2006 que se hace pública, y bueno, con residencia en la Ciudad de México. Estoy en un paso por Valencia en un momento muy muy importante para nuestro país, y bueno, he encontrado el cobijo y digamos el trabajo importante de la Asamblea, y estoy trabajando con ellos justo en esta parte.
Carlos, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes a todas y todos. Gracias al auditorio de Radio Clara por escucharnos y una vez más a la emisora por dar espacio a la voz de abajo de México. Como sabéis, la Asamblea de Solidaridad con México, País Valenciano, lleva ya tiempo trabajando en este territorio, visibilizando diferentes luchas de abajo y a la izquierda, luchas populares de México. Recientemente estuvimos solidarizados con los 43 desaparecidos y sus familias de Ayotzinapa. Más adelante, hace aproximadamente ya un año, nos hicimos una concentración en el consulado mexicano debido a la dura represión del gobierno mexicano contra los maestros en rebeldía de Oaxaca, de la zona de Nochistlán. Y bueno, ahora estamos aquí para hablar de la esperanza, de un nuevo momento para el país, una novedad, un momento muy importante, y que bueno, que esperamos que nos acompañen en este recorrido.
Soria, ¿por dónde nos llevas en este viaje?
Bueno, pues por donde nos quieran llevar aquí los compas. Yo, pues lo primero que sí que se me gustaría ahí que nos contarais un poco. Bueno, Remy ha hablado de que ella es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. ¿Nos podías explicar esto en qué consiste? Porque a lo mejor hay gente que sí que le suena lo de la sexta, pero ¿qué hace que uno sea, qué implica que uno sea adherente a esta declaración y en qué consiste un poquito?
Claro, bueno, sí es cierto que han pasado varios años. La declaración sale en el 2005. Y bueno, es una declaración política lanzada por el EZLN, en donde se hace un planteamiento de lo que han recorrido como movimiento, como ejército zapatista, y lanzan una convocatoria tanto a nivel nacional como a nivel internacional a adherirse a esa propuesta política, que tiene dentro de sus definiciones básicas un planteamiento anticapitalista y un recorrido abajo y a la izquierda. Es decir, considerando una crítica profunda al sistema en conjunto, señalar que es el carácter capitalista lo que engloba el conjunto de problemas al que no solamente los pueblos indígenas, no solamente los mexicanos, no solamente Latinoamérica, sino el resto del mundo estamos padeciendo. Y bueno, que el camino, los lineamientos de ese embate, esa lucha contra el capitalismo sería transitarlo desde abajo, es decir, con aquellos individuos, colectivos, grupos que, digamos, están en la base de la sociedad, es decir, en el cotidiano, ¿no? Una propuesta que intenta lanzar o unir este... unir esfuerzos desde las bases más primarias, ¿no? Que sería la familia, lo social, los colectivos, y bueno, que tiene una connotación de crítica a todo el sistema político, en particular mexicano, pero vaya, en una propuesta, o más bien en una crítica a lo que es el papel de las clases políticas a nivel mundial. Entonces, es justo abajo y es a la izquierda porque es una definición de transformar a profundidad, pero justo hacerlo desde un quebranto a las estructuras institucionales que han monopolizado lo político, ¿no? Bueno, ese es el gran marco de lo que es todavía la sexta declaración de la Selva Lacandona, y sigue siendo el gran marco sobre los que quienes simpatizamos, acompañamos el zapatismo, nos seguimos moviendo. Entonces, bueno, yo me presento como adherente porque sigue siendo una plataforma de lucha que nos convoca a muchos, ¿no?
Y bueno, como adherente, y como tú dices, este movimiento que sigue esa perspectiva, ¿no? Desde abajo, desde la izquierda, en la que se mueve la gente que es adherente a esta declaración. Ahora también estáis trabajando. Va a haber elecciones en México el año que viene. Desde el EZLN se hizo una propuesta al Consejo Nacional Indígena para que hubiera una candidata a esas elecciones. Y ahora estáis un poco en esa línea, ¿no? Colaborando ahí. ¿Podrías explicar un poquito esta propuesta, en qué consiste esta propuesta de que haya una candidata, una mujer que sea la que se presente en representación de los indígenas a las presidenciales de México?
En el marco del quinto congreso, el Congreso Nacional Indígena, es decir, su composición o su reunión como asamblea, el EZLN lanza al CNI es la propuesta de participar en el proceso electoral del siguiente año. Es ahí donde vaya se define lo que estamos viviendo hoy día. Y con esto quiero decir que el quinto congreso es importante porque se cumplen los 20 años de la conformación del CNI. Entonces, sobre un espacio que agrupa a grupos, a comunidades indígenas de distintos lugares de México, a ese espacio se le lanza una propuesta. Este espacio, la asamblea del Congreso Nacional Indígena, toma en ese momento, se dialoga lo interno, las implicaciones de la propuesta, por qué sí, por qué no. Pero en ese momento el CNI la recoge y se va a sus procesos de comunitarios de cada comunidad, barrio que conforma el CNI, a discutirlo. En diciembre del 2016 es cuando ellos deciden llevarlo y empezar a consolidar la propuesta, que incluye nombrar a una mujer indígena que forme parte del CNI como vocera. En mayo de 2017 se conforma lo que es el Consejo Indígena de Gobierno, que es propiamente la estructura colectiva que recoge o que recogerá este propósito de lanzarse a las elecciones. Entonces, bueno, ese es el siguiente paso como en antecedentes. Las decisiones por la que, o el proceso que nos han compartido los compañeros del CNI para participar, es tratar de ocupar un espacio, una plataforma como lo es las elecciones, que está lleno y que los mexicanos reconocemos ese proceso electoral como una pantomima. Es decir, hay un completo descrédito a ese proceso, pero es el que ha servido por mucho tiempo para permear en los procesos organizativos con prebendas, digamos, con acercamientos. O sea, son espacios en donde los políticos quieren votos y ciertamente descomponen.
Es muy interesante lo que está comentando ahora la compañera, porque efectivamente en la sexta declaración, una de las dimensiones más importantes de la sexta declaración era comenzar a construir la autonomía del movimiento zapatista. 10 años después, como hemos visto, la propuesta ahora es presentarse a unas elecciones. ¿Cómo podemos reflexionar o entender la propuesta del zapatismo y del Congreso Nacional Indígena? Bueno, pues resulta que en su quinto congreso comienzan desglosando una lista de agravios brutal. Podemos hablar de un genocidio que continúa, que comenzó en 1492, que han estado resistiendo y resistiendo, pero el capitalismo ha llegado a tal magnitud en México, un país donde es el laboratorio del capitalismo. Tenemos que recordar que México, después de Siria, es el país con mayor número de muertes en el mundo. Es una guerra de baja intensidad, silenciada por los medios de comunicación, pero que la violencia y la brutalidad se vive de una manera cotidiana. En este escenario de muerte, los pueblos han decidido crear una herramienta más de lucha para defenderse. No se trata de tomar el poder a la vieja usanza de la marxista-leninista, de tomar el poder y cambiarlo todo desde arriba, sino que se trata desde abajo, con algo que ya está construido. O sea, las asambleas y la vida comunitaria en los pueblos ya está construida. Simplemente es utilizar esa plataforma para levantar la voz de una mujer indígena, feminista y pobre. Y en este sentido, pues buscan las compañeras zapatistas y el movimiento zapatista hacer un trabajo de pedagogía al resto de la sociedad y al mundo, de que, como bien decía la compañera Remedios, el sistema político electoral mexicano está podrido completamente. Hemos vivido fraude tras fraude continuamente, ¿no? Incluso aquí en el Estado español se ha intentado pillar a políticos que han lavado dinero de las elecciones en 2006 en Asturias, con todo esto de las investigaciones que salieron, y sabiendo que es un espacio donde los de abajo no cabemos, sabiendo que el sistema electoral mexicano es un sitio completamente cooptado por el capital internacional, sabiendo que es un sistema donde solamente gana quien tiene dinero, pues el movimiento zapatista decide hacer frente a esa realidad e intentar utilizar la plataforma que está ahí para visibilizar sus luchas e intentar defenderse de una manera más interesante, más intensa. Es decir, por primera vez deciden pasar a la ofensiva. Y nos parece aquí desde Valencia muy interesante apoyar este proceso.
Marichu y color de la tierra, mi capitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, mi capitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas. Color de la tierra, mi capitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, mi capitalista del corazón. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajar sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria.
Recordaros para quien se haya apuntado ahora que seguís sintonizando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Remedios, cuéntanos algo de la música que nos has traído hoy al programa.
Sí, es música, lo que acabamos de escuchar es una canción de los originales de San Andrés, que son un grupo compuesto por compañeros zapatistas y que lanzan esta canción en un evento hace poco, que se llama El Comparte, que es también un espacio que han lanzado el EZLN para el arte y las distintas expresiones de ese orden, para que nos sigamos encontrando. Entonces, en el marco de eso hubo participaciones de los compañeros zapatistas, y una de esas son los famosos compañeros de los originales de San Andrés, y que tienen esta canción que han compuesto para la compañera Marichuy.
Pues sí, si nos puedes ahí comentar un poquito quién es Marichuy y un poquito para que nos, bueno, tengamos ahí una idea también de esas implicaciones que tiene que aparezca una figura como ella en la política, ¿no? En la política mexicana y de primer orden.
Marichuy es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, pero bueno, Marichuy en este punto representa muchas cosas. Representa la figura de una vocería en una propuesta que es colectiva. La profundidad de la propuesta, y por la que nos hemos sumado muchos, es que no solamente es ocupar un espacio para tratar de poner en él una agenda que nunca va a ser recogida en un proceso como las elecciones, donde todo es lindo, donde todo tiene intenciones electorales inmediatas. La propuesta no solamente es ocupar, sino ocuparla con una forma, y la forma es esta que ha ido construyendo el CNI. Entonces, la vocería, ahí es donde tiene todo el sentido, como en las elecciones, que solo se permite candidatos y figuras individuales. Entonces, para contrarrestar y darle cabida a la forma que se está gestando, que se lleva formando ya más de 20 años en los pueblos indígenas, 20 años en lo que es el CNI, no es un candidato individual, sino es un cuerpo colegiado el que tendría las funciones de gobierno. Y como en la medida que se necesita esta figura individual, esa es la vocera. La vocera recae en una mujer indígena, reconociendo que ese es otro de los elementos, digamos, que es importante recoger en esa otra forma de hacer política, es decir, la voz de las mujeres en lo simbólico y en los hechos. El papel de las mujeres en las organizaciones indígenas, sociales, en los papeles, en la vida política, es fundamental y de hecho es soporte, digamos, un compromiso y una deuda con el papel y la participación política de las mujeres. Bueno, Marichuy representa todo eso, la intención de dar cabida a un proceso colectivo, pero vía una vocería que recae en Marichuy. Bueno, significa un montón de cosas, ¿no? Como lo hemos escuchado ya en el recorrido que actualmente se está haciendo para recabar las firmas, la tarea principal de esa vocería ha sido justo escuchar, ¿no? Entonces es otro papel importante que representa Marichuy. Esta propuesta tiene como tarea primordial poder ocupar un espacio, pero como herramientas el encuentro, la escucha con otras resistencias, con otras cosas, que con otros problemas y con otras comunidades, otros pueblos que no necesariamente están integrados en el CNI, no necesariamente han sido articulados por los distintos problemas por los que atraviesa nuestro país, pues eso representa mucho de lo ya caminado y mucho de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar.
Es interesante recordar que la compañera Marichuy es una de las compañeras que ha estado en el Congreso Nacional Indígena desde el principio. Es una compañera de la etnia náhua de Jalisco, un estado en el norte del país, que siempre ha estado muy implicada en la organización de abajo del Congreso Nacional Indígena, y que su oficio es curandera tradicional, digamos naturista, mediante el uso de las hierbas tradicionales de su pueblo. Es una mujer pobre, indígena, que para un país completamente racista, donde los indígenas siguen siendo tratados como basura para muchos sectores de la población, una sociedad también profundamente machista, donde las mujeres mueren alrededor de 7 personas al día, pues el valor simbólico que comenta Remedios es brutal. Una mujer indígena, pobre y organizada, que lleva la voz colectiva de los de abajo. Es un quiebre brutal. O sea, ningún partido político de los que se presentan en 2018 ni ninguna otra voz independiente representa el proceso organizativo que Marichuy lleva en las espaldas. Marichuy no es una gran oradora, Marichuy no es una gran política, Marichuy es una mujer de abajo y a la izquierda, y en ese sentido la importancia de Marichuy es todo lo que lleva atrás. Y Marichuy implica también las personas que estamos ahora mismo en esta mesa hablando. O sea, todo esas resistencias organizadas, horizontales en el mundo, la guerra en Kurdistán, la revolución de Rojava, el movimiento de los sin tierra, y todos estos movimientos a nivel internacional que desde el 94 han visto el zapatismo como un referente, pues hoy en día la voz de Marichuy lleva todas esas sensibilidades. Aquí en Valencia, y podemos ir entrando un poco a nuestra labor más inmediata, no nos lo iban a poner tan fácil, como ya hemos dicho, la gente del sistema político mexicano. Y justamente para estas elecciones han decidido cambiar el sistema para que un candidato independiente se pueda presentar. Lo que anteriormente se hacía firmando con un papel y una pluma, un boli, ahora pues se necesita un teléfono inteligente, que tenga un auxiliar, que tenga suficiente dinero para comprar un teléfono inteligente con internet, para poderse bajar una aplicación y que con esta se pueda recabar el apoyo ciudadano. REMED es especialista en este tema de las firmas y de las complicaciones que ha habido en México y de las que estamos teniendo aquí en el país valenciano y en el Estado español y en Europa. Así que le doy la palabra para que ella explique más cómo está este tema de las firmas.
Muy bien, para que también nos entendamos por qué está recogiendo estas firmas. Está recogiendo las firmas para que Marichuy pueda ser candidata a las elecciones. En el momento hemos explicado cómo ha habido ese proceso por el cual ella se ha postulado, ¿no? A partir de esa propuesta del ZLN, al CNI, ella se postula y ahora hace falta recoger un apoyo, no sé si son 800.000 firmas, lo vais a contar ahora, para que ella de facto esté esa carrera presidencial, ¿no? Es un poquito esto, ¿no?
Bueno, hasta ahora hemos platicado todo el proceso, digamos, abajo de cómo se lanza, o sea, cómo nace esta idea y cómo es abrazada, cuáles son las intenciones, pero esta propuesta, digamos que como mucho del caminar del EZLN, y del CNI, pues eso tiene que, se mueve en otras esferas, ¿no? No son las esferas de las instituciones. Pero esta propuesta justo es caminar sobre ese terreno para echarles a perder la fiesta. Entonces, ¿cómo entramos a ese terreno? El terreno sobre el que se intenta pasar a las elecciones es a partir de la figura de candidato independiente, que es una modificación reciente en nuestro país, porque tradicionalmente los únicos, digamos, medios que pueden lanzar candidatos son los partidos, políticos.
En España creo que solamente se puede hacer, ¿eh?
Sí, claro, es una figura predominante en los sistemas políticos. Bueno, en el nuestro lo era, pero bueno, se ha abierto ese recoveco, y entonces por vía de las candidaturas independientes, es decir, sin partido político, es que se busca, digamos, entrar en ese escenario con una propuesta tal y así. El sistema político, las reglas para candidatos independientes, les demanda un respaldo ciudadano que represente el 1% del total de la población. Y bueno, a eso nos enfocamos quienes estamos apoyando la propuesta. El CNI dice, vamos, nosotros nos lanzamos, creemos que será un momento de pasar a la ofensiva frente a este escenario tan adverso que tenemos como pueblos indígenas, vamos a la ofensiva y les pedimos a quienes crean, digamos que quienes estén con nosotros, a que lo logremos juntos. Entonces, pues recién en octubre inicia, digamos, ese periodo de recolecta de firmas. Y es a lo que nos hemos enfocado quienes somos mexicanos, estamos en condición de apoyar, y quienes creemos en la necesidad de apoyar. Estas firmas, este apoyo ciudadano, tiene la peculiaridad de recabarse mediante una aplicación, es decir, usando teléfonos inteligentes, y bueno, eso ha representado una complicación. Son los, digamos, las reglas del sistema político. Sí. Y del que se está consciente, pues, pero no se deja de denunciar el carácter, limitado, racista, que ya tiene. Porque demanda a una propuesta como esto, el contar con teléfonos...
Esa tecnología...
Sí, con teléfonos de alta gama, que le llaman, que necesitan ser generaciones recientes, que son costos elevados, necesita que haya una ACE, una asociación civil, que fiscalice... O sea, que los recursos sobre los que se va a sostener, que en este caso son totalmente, de la gente, que estamos sumados ahí, que no hay, digamos, ninguna otra aportación, deba ser fiscalizado, y para ello, y bueno, para todo el soporte jurídico, la figura de una asociación, que tiene una composición bastante interesante, porque no es el propio Consejo Indígena de Gobierno, no es el CNI, sino son una serie de personajes relevantes en nuestro país que han decidido sumarse a respaldar esta propuesta. Bueno, entonces para aterrizar, los requisitos han sido ya complejos. Una propuesta que no tiene una base política, que no recibe, o sea, me refiero a base política, es decir, como partido político, sí. Eso quiero decir, que no tiene presupuesto del Estado, que la gente que estamos ahí no nos dedicamos a eso, quienes queremos apoyar no nos dedicamos a eso, el CNI no se dedica a vivir de la política, los concejales que conforman el SIC tampoco se dedican a la política, entonces muchas dificultades para conseguir este 1% que se necesita. Es el 1%, pero además también debe ser al menos en 17 estados de la República. O sea, hay muchas complejidades que reflejan que nuestro sistema político sigue poniendo a una propuesta genuinamente no partidista, genuinamente diferente a la que está representada en los partidos políticos, muchas adversidades. Dimensionar lo que representa que una voz como la de los pueblos indígenas, por ejemplo, ocupe un lugar en las boletas electorales, que es lo que en este momento está en juego.
Hermanos y hermanas de diferentes lugares, voy a cantar una canción que se titula Mi Vocera.
Thank you. siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escape, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Seguimos aquí, seguimos con aquí con los compas de la Asamblea en Valencia de Solidaridad con México. Carlos ya se ha tenido que marchar, estamos aquí con Reme. Bueno, pues hemos estado hablando, nos ha estado explicando el trabajo que están haciendo desde la Asamblea de Solidaridad con México, ella también como adherente a la sexta declaración de la Asamblea Candona, todo este trabajo que están haciendo de recogida de firmas para una candidatura del CNI, la candidatura de Marichuy, y bueno, pues yo creo que han quedado ahí cosas ahí muy claras para todo lo que quisiera hacerse una idea de lo que está pasando en México y de lo que estáis trabajando aquí, y sí que, bueno, pues que nos contaras también un poco, pues a lo mejor la gente que nos está oyendo, mexicanos, mexicanas, que dicen, pues yo quiero firmar, quiero apoyar a la candidatura, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
Estamos como asamblea y bueno, como mexicanos, buscando ciertamente a otros compañeros, a otros paisanos, para que den su apoyo. Entonces, si hay interesados, si hay compañeros mexicanos que quieren dar su firma, nosotros estamos poniéndonos en contacto con ellos y dejamos un teléfono. Bueno, hay varias vías, ¿no? La inmediata, más rápida, es teléfono, para que puedan decirnos, nosotros queremos, yo quiero, y hacemos lo posible para encontrarnos. Hemos dicho que Bueno, ya hemos compartido que el medio para dar la firma es electrónico, pero sí. Se necesita tener credencial para votar, o sea, es decir, estar empadronado y estar vigente. Pero teniendo eso, ya es solo cuestión de encontrarnos para recoger, digamos, es un escaneo en la credencial, una fotografía y una firma. Y ya, en realidad esta parte es relativamente sencilla, así que dejamos un teléfono, es 633-89-8938, 633-89-8938, y bueno, que cualquier persona... mexicano, mexicana, bueno, importante la credencial vigente, pues si se pone en contacto nosotros nos acercamos, que es parte de la tarea que hacemos con la asamblea, es decir, la información, retomando un poquito esto de los trámites, es en octubre cuando se lanza, digamos, el periodo para recolecta de las firmas, pero bueno, hay poca información, o sea, esto tiene 2 meses, pero hay poca información, entonces ciertamente no se desconocía que desde digamos ciudades fuera de México se pudiera apoyar, y ahora ya tenemos esa información de que sí se puede, no es complicado, es cosa de contactarnos, de organizarnos para que ese apoyo sea posible. Entonces desde la asamblea estamos, digamos, buscando llegar a otros mexicanos. Y claro, nos estamos, moviendo por aquellos espacios que pueden llegar a mexicanos. O sea que también si hay valencianos, valencianas que conocen a mexicanos, también nos sirve que, digamos, que compartan la información. Y bueno, la otra parte que también importante sería poner, digamos, la atención debida a este proceso. Es decir, hay muchas dificultades y nos parece, como mexicanos así en general, importante que se preste atención a lo que representa este momento. O sea, en este momento lo que el CNI, lo que el SIG, lo que el propio EZ representa y es como proyecto, la compañera Mari Chuy, no estamos en un momento en donde se tienen que afiliar o que votar por ella. En este momento lo que se necesita es literalmente un apoyo ciudadano, ¿no? Digamos aval, por decirlo. No es aval, la palabra es otra. Lo que quiero decir es que para que pueda estar en la boleta, simplemente, para que pueda ser una opción para el resto de mexicanos, se necesita tener estas firmas. Y lo que implicaría que eso no sucediera, o sea, que no se permita una opción distinta de la que se puede simpatizar o no, pero una opción que está, digamos, representada por los pueblos indígenas, que no pueda, digamos, cristalizarse en una propuesta electoral, más bien en una propuesta en las boletas electorales. Y eso, digamos, eso es lo que nos interesa dimensionar desde donde estamos fuera de México, ¿no?
Es que es importante también lo que estás diciendo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que yo a lo mejor no votaría a la Mari Chuy, pero es importante que la gente, aunque puede firmar para que Mari Chuy sea candidata aunque no la vote, ¿no? Es decir, reconocer que esa gente puede participar a su manera, con su modo, aunque luego tú le votes o no. Pero esa dimensión, es abrir ese juego para los demás, es un poco también, eso es importante, ¿no? Gente que nos está oyendo que pueda firmar y no quiera votar por la candidata.
Sí, claro. Entender esta diferencia es fundamental en este momento, que una firma no es un voto, que una firma no compromete el voto, que una firma no afilia a nadie al CNI, al SIG. Son momentos diferentes. En este momento es como, digamos, se juega el que una propuesta de esta dimensión, una intención como esta, pueda jugar.
Exactamente.
Nos estamos, o sea, lo que se juega es una entrada a esa plataforma, ¿no? Entonces creemos que es fundamental que él exista, que se cristalice más allá de las afinidades que pueda haber. Bueno, esas es, digamos, las implicaciones mucho más profundas, aunque la propuesta per se para muchos ya representa muchísimo, ¿no? Una vía colectiva de hacer política que nos es, digamos, necesario vivir, recorrer. Otros auxiliares que estamos fuera de México, pero que nos interesa apoyar, hemos estado en contacto con la intención de, pues, hacer una especie de red para seguir apoyando a la formación de más auxiliares. Las otras propuestas que se dicen independientes tienen la infraestructura para comprar teléfonos, tienen gente a la que le pagan tal. Nosotros lo que tenemos es organización, las ganas, la necesidad de que exploremos otras vías, la necesidad de cristalizar otras formas, la necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, en esa intención, digamos, en ese ánimo, en esa esperanza, pues eso, nos lanzamos brazos, pues, para agarrarnos todos los mexicanos que estemos fuera, y bueno, en eso estamos. Entonces, otro dato que yo quisiera dejar sobre la mesa es la página de Facebook, que es Con Marichuy Sin Fronteras, en la que estamos auxiliares de distintas ciudades, ¿no? Hay compañeros en este momento de Barcelona, de Madrid, en Alemania, en Holanda, Francia, en Estados Unidos, Perú, Argentina. Hay compañeros auxiliares ya en muchas ciudades y queremos que seamos mucho más. Entonces también sirve, también ayuda ese otro contacto que cualquier radioescucha pueda tener con otro mexicano en otro lado, para seguir tendiendo estos lazos y puentes con otros mexicanos y seguir en la tarea de recolectar firmas y de formar auxiliares, que quienes somos, quienes nos hemos comprometido a recoger firmas. Y que estamos pensando, estos auxiliares, hacer un evento aquí en Valencia. Bueno, en realidad el sueño que tenemos es hacer un evento simultáneo en distintas ciudades donde hay auxiliares, en el que podamos tener la voz de un concejal. Entonces, estamos armando eso, pero quisiera adelantarlo porque, claro, como asamblea buscaríamos que hubiera un evento aquí en Valencia apoyando esa actividad conjunta. Entonces, esa es otra, digamos, otra invitación, si están interesados en general los grupos y la comunidad solidaria en Valencia para este evento. Los auxiliares en distintas ciudades tenemos un correo, sí, por si nos pueden ayudar de algún modo, es con marichuy.sinfronteras@gmail.com. Entonces hemos dejado el teléfono, tenemos una página de Facebook como distintos auxiliares y dejamos también ese correo. Bueno, esperando que lleguemos de algún modo a su corazón y a su pensamiento.
Muy bien, pues sí, pues ahí están todas esas posibilidades de contactar con las compañeras, con los compañeros que están haciendo esta campaña para que haya, pues, una voz como la de Marichuy y representa, pues como habéis estado contando, a todos estos pueblos indígenas mexicanos que difícilmente aparecen en primera plana. Y nos queda, pues, bueno, por lo menos por mi parte, pues ahí agradeceros que vengáis aquí a la radio, agradecer también a Tony, pues, que abra aquí el espacio, que la verdad es que siempre nos gusta escuchar lo que sucede por allí, porque siempre yo creo que estamos atentos, porque son propuestas más que interesantes y que, pues, como siempre, desde que aparecieron los zapatistas, innovan, mandan cosas valientes, mandan cosas que son lindas y que también aquí nos da ánimos para continuar y para apoyarlas y en nuestros procesos. Así que, bueno, pues por nuestra parte ahí, pues muchas gracias también a ti, Reme, por venir aquí y querer contarnos.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes también, desde la asamblea y desde esta tarea de auxiliares en distintos lugares. Muchísimas gracias por abrirnos este pequeño espacio.
Pues nada, las gracias son compartidas, y desde este programa hemos hecho hoy lo que más nos gusta, que es pasar desapercibidos gracias a vosotras, a Reme, a Carlos, Reme y Carlos, desde la Asamblea de Soria con México, aquí en el País Valencia, y al compañero de esta radio, Soria, que tiene una vinculación muy especial con México y que además hace poquito volvió allá. Nos despedimos hasta... jolín, se me ha acabado el agua. Hasta dentro de 2 semanas. Salud y hasta la próxima.
Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Señoras y señores legisladoras y legisladores, soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo. ¡Con los pueblos indios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Democracia, libertad, justicia.
Incubadora, dirán. 104.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.